Hola, muy buenas. Yo soy Eduardo. Esto es eduardogollado.com y hoy quería hablar de Odoo. Pero he tenido la suerte de coincidir con Luis Jaime Gómez Vázquez, el cual se define como informático antes que adolescente, amante de los vehículos eléctricos y muy enfocado a trabajar desde su ciudad. Luis se dedica a la consultoría de transformación digital y tecnológica y aporta soluciones a las empresas y autónomos. Esto lo hace ofreciendo una mejora en la gestión y control de los activos, como pueden ser clientes o proveedores. Y es ahí donde entra, entre otras cosas, que también nos contará luego, a ver si se lo sacamos, Odoo. Que parece ser que dentro de la empresa es una herramienta mágica y maravillosa. Hola Luis, ¿acerté en algo? Muy buenas.
Pues sí, sobre todo en la parte de informático antes que adolescente. En todo lo demás, pues bueno, yo me considero un obrero de la informática desde hace muchos años.
Luis, una preguntita. Cuéntame qué es eso de la transformación digital.
Pues bueno, la transformación digital no deja de ser un cambio más. En algunos foros se le denomina industria 4.0. Intentan identificar pues otro cambio más, otra modificación nueva sobre las formas de trabajo y de desarrollo de negocio, pero muy basado en todos los cambios que estamos sufriendo en la vida, que están aplicando en la vida cotidiana. Es decir, hoy por hoy tenemos unas comunicaciones excelentes, hacemos referencia a aquella burbuja de tecnológica que hubo en el año 2000, donde gracias a que esa burbuja pues no prosperó dentro del comercio electrónico, dentro de todos aquellos servicios de portales que se esperaba, pero sí es verdad que nos propició una interconectividad de fibra óptica a nivel mundial sin precedentes. Entonces, hoy por hoy, gracias a todo lo que ha ido pasando en estos últimos 15 años, el desarrollo completo de la nube, la centralización de servicios, la capacidad de poder tenerlos conectados, hiperconectados con todo tipo de terminales o dispositivos bien vía 3G, 4G, a través de internet, a través de fibra, a través de todos lados, pues nos permiten hoy poder gozar en casa a nivel lúdico, pues con unos teléfonos móviles conectados permanentemente, el tema de tener Netflix, el tema de tener HBO, pero dentro de la empresa también pues la capacidad de que algunos desarrollos se hayan orientado precisamente a que no deja de ser datos, te da igual una película, te da igual una canción, te da igual un stream de una base de un muro de una red social, como una base de datos con todos tus datos y clientes. La única diferencia es que hemos aplicado además unos criterios de seguridad y que también se han evolucionado y se han desarrollado maravillosamente y permiten el tema de tener todos tus datos, lo que antes tenías en un host, en tu empresa, con toda la infraestructura que necesitabas, personal, recursos, pues ahora se pueden tener centralizados en un macro CPD donde tienes toda tu información, la tienes conectada y además hay una cosa más importante que permite esta deslocalización del centro productivo para que tú puedas ir a cualquier sitio. Entonces, más que de transformación tecnológica, en este caso concreto es la adaptación cultural de modelos antiguos de empresa hacia un mundo hiperconectado y totalmente deslocalizado. Esa es la gran lucha que los que trabajamos en transformación digital intentamos transmitir o evangelizar en el mundo.
Y eso con Odoo, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo relaciono todo esto que me has contado con Odoo? A ver, Odoo es un software y cuéntame un poquito, a ver.
A ver, pues Odoo es al mundo empresarial lo que en casa era el videoclub con el VHS, ¿no? Es decir, tú tenías en tu casa tu reproductor, tenías una película, te la llevabas o la grababas o lo que fueras y tenías físicamente en tu casa almacenado esa información dentro de tu cinta VHS y la reproducías, la modificabas o la alterabas, pero siempre en el ámbito de tu casa. Dentro de las empresas, lo que había eran distintos tipos de aplicativos que propiciaban la gestión, el desarrollo y la evolución de la compañía, bien de contabilidad, bien de facturación, algunos de ellos interconectados, que permitían a que un departamento comercial con un departamento de facturación, con un departamento de contabilidad, tuvieran todo al día. Y solamente quedaba circunscrito dentro de la empresa. Odoo lo que nos permite directamente es un ERP, se define como un ERP, y es una aplicación que te permite hacer todos los procesos de una empresa, pero directamente desde la nube. Es decir, tú lo montas en un servidor, en un CPD, y tienes a través de un navegador, de forma de un cliente ligero, tienes acceso a todos los datos de tu empresa porque la base de datos está conectada con dentro de ese CPD contra tu cliente, contra tu propio aplicativo. Entonces, Odoo es precisamente pues la gestión integral de una empresa a través de una ventanita pequeña de un navegador, que por lo tanto un navegador ahora mismo lo tenemos en una consola, en una consola de escritorio, lo tenemos en un portátil, lo tenemos en una tablet, lo tenemos en un móvil. Es decir, tenemos todo el mundo de nuestra empresa, toda nuestra disponibilidad.
Todo ahí junto, ¿no?
Todo junto.
¿Y esto cómo funciona? ¿Que es un software a base de plugins? ¿Los vas todos juntando? Me imagino que aquí habrá que hacer un montón de cosas. ¿Esto qué se lo instalas? ¿En un servidor? ¿Qué te hace falta? ¿Una infraestructura enorme? ¿Cuáles son los requisitos?
No, vamos a ver. Odoo surge como es una aplicación que tiene ahora, hoy actualmente, en su versión 10, a punto en octubre anunciada la versión 11. Tiene una trayectoria como muchas de las aplicaciones que surgieron en la comunidad de desarrollo de software libre. Odoo nace en el año 2005, si no me creo equivocar, y durante cuatro versiones se llama TinyRP, después pasa a tener una presencia dentro de lo que es la comunidad mucho más activo, donde pasa
OpenRP era, ¿no?
Hasta la versión 7. Y ya con la constitución de, bueno, la constitución de la sociedad OpenRP S.A., a partir de la versión 8, ya se introduce, capital, se introduce una empresa, ya surgen dos versiones, surge la versión Enterprise, que ya la gestionan directamente desde Bruselas la gente de OpenRP S.A., sigue habiendo una versión comunitaria, que es la Community, y ya desde la versión 8 lo que pasa es que hay una serie de mejoras, tanto estructurales como funcionales, muy importantes. Todas las versiones de Odoo funcionan sobre Linux, están desarrolladas sobre una base de Python y utilizan el protocolo XML RPC para poderse comunicar y interconectar contra todo, y con una base de datos de Postgres. Por lo tanto, es modular, y entonces el requisito mínimo para empezar a trabajar es un servidor. A partir de ahí ya empiezas a escalar y empiezas a trabajar y empiezas a dimensionar dependiendo del tamaño de tu empresa, que puede ser dependiendo del número de usuarios, el número de interacciones, el número el tamaño de la base de datos. Entonces tienes una versión que se llama SaaS, que te permite pues poder hacer en un entorno distribuido, configurar todo lo que es el core business de Odoo sobre una plataforma y todo lo que es la base de datos sobre otra, y trabajar en clustering y ir creciendo tanto como sea necesario.
Un crecimiento horizontal, entonces.
Correcto.
Ajá, vale. Eso es interesante, porque hay muchas aplicaciones que no... que eso parece como que lo tienen olvidado, ¿eh? De todas formas, esto que me estás contando está muy bien, pero esto me imagino que, claro, antiguamente cada uno iba a su bola, por así decirlo, cada uno por su lado. Ahora todos tienen que ir juntos. Esto hay un cambio de actitud dentro de la empresa. No es solamente software, me imagino, ¿no?
No es software. Vamos a ver, tú piensas que ahora mismo hay una red de 2 millones de usuarios. Estamos hablando que ya más que un software en definitiva, los desarrolladores creemos siempre que un software es muy interesante. Pero yo siempre digo que es como aprender a manejar un martillo. Puedes saber manejar un martillo de gemas o un martillo mazo para romper la calle, pero necesitas un objetivo, ¿no? Un fin, una filosofía. Odoo ya es una filosofía. Odoo nace con el propósito de competir contra gigantes como puede ser SAP o como puede ser Navision. Intentan dar una solución que hasta entonces los costes de propiedad de software eran inalcanzables para las medianas empresas, solamente eran inalcanzables para grandísimas empresas. Y lo que se hizo fue, no podemos llamar solamente una aplicación o un concepto, que lo que intenta es democratizar la gestión de cualquier perfil de empresa, es decir, desde un autónomo individual que puede trabajar con esta aplicación hasta empresas, por ejemplo, como las que estamos valorando en ejercicios de consultoría actualmente, de cientos de empleados con millones de euros de facturación y que son asumibles. Entonces, es más un tema de cultura, es transformación digital, llamémoslo así, de cultura de la aplicación, de toda esta nueva transformación digital dentro del mundo empresarial.
Claro, Es bueno, yo aquí me estoy acordando ahora de una empresa que salió a raíz de SAP ya hace muchos años, y ahora ya por lo menos, pues no lo sé, en el año 2000 creo que era, o incluso antes, cuando se puso muy de moda lo de Meta 4, que era para competir un poco con temas de costes contra toda, bueno, todo lo que había con SAP y tal. Y ahora está Odoo. He visto que hay muchas cosas de Odoo, incluso hay historias muy bonitas, como la del nombre que te explican que puede haber venido de, que bueno, que no es por lo de las muchas OS, pero que bueno, que era porque era más que un ERP. Entonces tú ahora nos estás contando también el tema de la mentalidad dentro de la empresa, y a mí me parece interesante, pero hay una cosa que claro, yo aquí no veo. Odoo es una aplicación realmente que hace un montón de cosas, ¿vale? Entonces yo me imagino que tendremos que tener distintos tipos de perfiles en función de quién lo utilice.
A ver, Odoo nace con... Odoo, cuando tú te descargas una versión de Odoo y te la puedes instalar directamente en un servidor, tú lo que tienes es un core business, es un core de negocio que es estandarizado. Pienso que actualmente están llegando más de 100 países en todo el mundo. Cada país tiene una serie de normativas fiscales, contables, normativa laboral...
¿Eso se va actualizando en todos los países continuamente?
Sí, el funcionamiento del core business está gestionado, digamos, por la central. Gestiona un core business con una serie de interfaces y con una serie de requisitos que debe cumplir todo. Y luego, a partir de ahí, lo que existe, como se hizo en España, que es Odoo Spain, una comunidad el cual desarrolla otra serie de módulos que son validados también directamente por la central, que son las personalizaciones locales, donde ahí se introducen, pues, por ejemplo, en España, el Plan General Contable, que está basado en el Plan General del 2008. Actualmente, para la versión 10, se está trabajando con los sistemas SCI, para los sistemas ahora a partir de julio, que algunas empresas necesitan hacer declaraciones de IVA en tiempo real. Esas son particularidades que existen en España y que tal vez en Austria o en Perú no existen, ¿no? Entonces, esa comunidad trabaja para hacer esa adaptación a la localización local, en este caso la localización española, donde hay gente buenísima y gente que trabaja mucho, tanto a nivel particular como a nivel de empresa. Hay empresas que están muy bien dedicadas, están dedicadas al mantenimiento constante de la localización. Sí. Y luego, además, pues existe otro grupo de desarrolladores que ya son particulares o ya son empresas que desarrollan módulos específicos o bloques de código específicos que ya son más particulares para áreas sectoriales. Por ejemplo, en Odoo tú te puedes encontrar, lo que te estaba contando, además de la localización central, el core business y de la parte de la localización española, luego tienes un marketplace que desde la propia aplicación puedes acceder hasta él, donde tienes miles de aplicaciones, miles de lo que llamamos add-ons. Add-ons son añadidos que tú puedes poner y que son cumplen la normativa que exige la comunidad para poder desarrollar aplicativos. Todos hechos en Python, pueden modificar o no base de datos, pueden tener bases de datos paralelas, pueden tener distintos tipos de aplicativo, y ahí te vas a poder encontrar, por ejemplo, personalizaciones, por ejemplo, para la gestión de un hotel. Te vas a poder encontrar personalizaciones para o adaptaciones para que Odoo se adapte al funcionamiento de una clínica a una clínica hospitalaria, o para, por ejemplo, un centro veterinario, o para distintos tipos de escenarios, que donde Odoo, ese core, en definitiva, es un core de negocio nada más, pero luego a partir de ahí hacemos una adaptación, o se hace una adaptación. Como software libre, unos son de pago y otros son totalmente gratuitos de libre acceso.
O sea, todo el tema de los 347, los IVAs, por ejemplo, has dicho un centro médico, no lo sé, creo que no pagan IVA, no tienen IVA, todo eso se va adaptando a Odoo, y a todas esas circunstancias específicas es capaz de adaptarse y funcionar con esas características, ¿no?
Por ejemplo, del Plan General Contable, que es la adaptación del 2008 para España, que es la adaptación que se hace desde aquí, desde OCA, una de las cosas que te encuentras es que tienes tres tipos de empresa. Tienes empresa, tienes una pyme y luego tienes centro sin ánimo de lucro. Luego, a partir de ahí, tú tienes la causística, la adaptación, porque tú puedes personalizar ese plan contable a tu necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer una adaptación que en tu departamento financiero de todo tu plan de cuenta, o puedes coger y directamente existe un addon que te hace automáticamente ese proceso, ¿no? Entonces, pero mucho más allá, por ejemplo, de lo que es dentro de un centro médico, por ejemplo, pues existe un tema de historial clínico, existe un tema de multidepartamento, existe un tema de visita previa, existe un tema de concentración de visitas, existe un tema, por ejemplo, de documentación para almacenamiento de pruebas dentro de esa parte de historial médico. Es decir, existe un tema como de gestión documental, por un lado, una base de datos de agenda. Es decir, existen temas que ya son más personalizados y que a lo mejor en una empresa de distribución de productos de agroalimentarios al por mayor, pues no necesitan. En cambio, hay un producto específicamente, por ejemplo, pues para trazabilidad de producto agroalimentario con fecha de caducidad, que te permite, por ejemplo, pues mira, uno de los casos que hace poco estuvimos observando era de una red de carnicerías que tenían que tener la trazabilidad desde el nacimiento del animal, la cría del animal, el sacrificio del animal, el despiece del animal y después la distribución del producto del animal. De forma que en caso de que hubiera cualquier problema en la venta, dentro a través del ticket de venta había una codificación que permitía a una inspección poder aceptar toda la historia y la trazabilidad de ese pedazo de carne desde su origen para poder averiguar si había algún problema, dónde había habido, en qué parte de la cadena se había roto, ¿no? O elementos, por ejemplo, tenemos una parte que es un MRP, que es una gestión de fabricación, que te permite que si tú estás fabricando cosas, pues además de generar tus recetas, tu control de stock, de producto básico, de materia prima, pues tú puedas generar tus propios, tu propia codificación, tu propio código de barras, tus propias fechas de caducidad y toda la trazabilidad completa en todo tu proceso de fabricación, atendiendo también a trazabilidad de terceros, como puede ser, pues eso, la búsqueda de materia prima, ¿no? La trazabilidad que te viene heredada de materia prima. Es decir, hay un montón de elementos los cuales permiten que el se pueda adaptar a distintos tipos de negocios, porque ya son, desde el año 2005 hasta aquí, 12 años donde más de 2 millones de usuarios en todo el mundo están utilizándola, esta plataforma, y por lo tanto, todas las necesidades que vienen surgiendo, la maravilla de las comunidades ha ido haciendo que la gente desarrollara cosas, las añadiera al marketplace, las validara en mente todo el mundo, las evolucionara en mente todos, y como pasa como con casi todos los sistemas open source, pues donde uno ha terminado, pues resulta que el otro lo amplifica y lo continúa. Y ahí está la maravilla para mí de todo lo que es el trabajo en comunidad para el desarrollo.
Y todo esto entrando en... Sí, perdona.
Bueno, sabemos la maravilla del universo empresarial, que sabemos que hay empresas de todo tipo y que incluso dos empresas que sigan a lo mismo funcionan de maneras distintas y tienen necesidades distintas. Entonces, puedes encontrarte casi soluciones para casi todo el elenco empresarial actual.
Y todo esto entrando en odoo.com y dándole a descargar.
Sí, bueno, yo recomiendo mucho más para la gente que empiece a trabajar. Vamos a ver, yo ahora mismo para Odoo instalarlo y para que alguien haga pruebas en casa, yo recomiendo dos cosas. Lo primero de todo, algo que coincido contigo, Edu, es, por ejemplo, la utilización de Docker. Una de las cosas para que un instalador, ahora mismo una persona que quiera probar si Odoo es algo factible para su empresa o no, lo primero que le recomiendo, lo primero, sobre todo es, en YouTube nos vamos a encontrar una cantidad de vídeos que nos van a permitir aprender o ver causísticas de aplicación infinitas. Nos vamos a encontrar desde la vertiente técnica para hacer modificaciones, alteraciones o desarrollos, pero luego por otro lado nos vamos a encontrar campos de aplicación. Pero si quiero probar de verdad, en un principio tengo dos opciones para mí importantísimas. La primera y la mucho más sencilla es utilizar Docker. Docker nos va a permitir trabajar desde la versión 8 hasta la versión 10, y nos va a permitir descargarnos una imagen y generar un contenedor con una base con tres sentencias de código directamente con Sola. Vas a poder montar tu base de datos en Postgres, interconectarla con la versión que prefieras. Yo a la gente hasta hace poco recomendaba utilizar la versión 8, que era la más estabilizada, pero ahora versión 9 y versión 10 ya empiezan a tener todo lo que la localización española nos permite poder trabajar alegremente ya y empezar a introducirlo dentro de la empresa. Entonces la versión 9 como la versión 10, que son fantásticas, y tienes una versión en local en el minuto cero. Pero es que la misma historia la puedes llevar a producción con Docker. Soy un enamorado de Docker, me vas a perdonar que...
Tú solo.
Además, gracias a tus posts, he podido probar por trainer y ya a partir de ahí ya ha sido... Por trainer ha sido una cosa como que me ha cambiado, ¿no? La siguiente forma
yo solo lo encontré me lo contaron en un grupo de Telegram de otro podcast que era Bugeek y ¡buah! Eso es maravilloso, es, o sea, tu propio orquestador personal, pero bueno, no es el tema ahora.
Tú tienes ahí una serie de posts que yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando que tire para atrás, que recoja ese conocimiento, porque trabajar Odoo es una herramienta muy complicada, es muy compleja a priori, porque como la gente lo podrá ver, tiene muchísimos módulos, tiene muchísimo trabajo detrás. Entonces hay un montón de librerías de Python, hay un montón de dependencias, hay un montón de cosas que pueden afectarte al funcionamiento de tu máquina. y es interesante, si vamos a hacer una prueba, pues encapsularlo dentro de un contenedor, trabajar con ella. El contenedor nos va a permitir poder acceder a ella y hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero si no, la siguiente vía es la más sencilla, ¿no? Yo directamente lo que digo es trabajar con Git, hacer a clonar directamente una de las versiones, de coger la última versión, o coger la 7, la 8, la que, digo, la 8, la 9, la 10, la que queramos, directamente de GitHub, donde vamos a encontrar que está todo el universo Doom. De ahí te van a salir todos los repositorios. Y bueno, yo ahora solamente darles una advertencia: desde un fallo de seguridad que se dio en febrero, el marketplace y el repositorio de aplicaciones que aparece directamente desde el menú de configuración para poder amplificar la y poder personalizar las versiones, la versión que tenemos estandarizada de base, no nos permite hacer la instalación automática directamente desde ahí. Entonces, bueno, pues lo que sí tenemos desde ahí es en app.odoo.com. Nos vamos a encontrar que está todo el repositorio de aplicaciones, todas las que hay, con un buscador perfectamente accesible, que nos va a poder permitir encontrar la funcionalidad que necesitemos, o navegar simplemente y visualizarlas allí, clasificadas por versiones, y hacer un download para colocarlo en el directorio addons que nos va a crear automáticamente nuestra instalación de Odoo. Yo digo, para probar, estas son las dos guías. Yo sigo recomendando la utilización de Docker, y si no, pues la utilización estandarizada con GitHub, que nos vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener todo el core business accesible dentro de la mano.
Una pregunta, Luis. Mira, estoy aquí viendo la página de Odoo y estoy viendo a uno de Sodexo, estos los de los tickets de restaurant, y jo, me hace mucha gracia porque comenta en la web de Odoo, ¿vale?, que han reemplazado 14 aplicaciones diferentes y que la han utilizado solamente Odoo para las 14. Y que claro, que esto obviamente que les ha subido la productividad, los beneficios, vamos, una maravilla. Esto va un poco en la línea de lo que estabas comentando, me imagino, ¿no?
Claro, tú piensas una cosa que es una de las cosas fantásticas de Odoo, que es lo que antes solamente tenían las grandes empresas, es que cada departamento puede trabajar de forma independiente, pero la base de datos es única. Eso significa, por ejemplo, yo te pongo, por ejemplo, un caso práctico en el que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con una fábrica que fabrica ropa, que tiene dos tiendas propias, que tiene tiendas en otro sitio, en un gran centro comercial, que además tiene una tienda en internet, que además ahora mismo quieren empezar a trabajar dando un servicio de dropshipping, y ahora mismo pues tienen gente especializada en cada una de las áreas. Tienen vendedores en una tienda particular, tienen un almacén, tienen una fábrica, tienen una central de gestión. Y entonces, antes, todo era, entre cada departamento era papel. O papel, como mucho, un archivo de Excel que se remitía con una serie de... Ahora no. Ahora estamos hablando de empresas donde no se pierde ni un solo papel, donde cuando una tienda está haciendo una venta en tiempo real, en el departamento de gestión o en el almacén ya saben que eso ha fallado, que ya no está. Es decir, eso eran datos que anteriormente solamente estaban al alcance de grandísimas empresas. Es decir, todo el mundo habla, por ejemplo, de uno de los casos de éxito de la gran firma de ropa que tenemos en España, como puede ser el grupo Inditex, era que todos los días en la central de Arteixo tenían conocimiento de lo que se habían vendido en cualquiera de las 4.000 tiendas y eran capaces de reponer just in time aquel número de piezas que exactamente se habían vendido para tener siempre el producto disponible en sus tiendas, ¿no? Eso solamente estaba al alcance de muy pocos, con aplicaciones pues de grandes marcas y que con grandes costes de propiedad, y ahora actualmente Odoo te permite realizar eso. Odoo tiene una versión, dentro de todos sus programas, dentro de su propia versión de Core, tiene un TPV. De forma que en una tienda física puedes colocar un terminal punto de venta. Puedes tener un almacén en esa tienda, que ese almacén depende directamente de tu almacén central. Y tú puedes programar y automatizar todo el proceso, por ejemplo, de reposiciones de stock de forma automática. Todos los tickets que se generan según la normativa española tienen que ser facturas simplificadas, pero tú tienes tu diario de ventas en esa tienda y en el departamento de gestión están sabiendo exactamente cuánto es el dinero que tiene que haber en caja, todos los movimientos que están haciendo. Si no tienen que hacer un rapport a final de semana o cada X tiempo responsable de la tienda, sino todo ese tipo de trabajos lo que hacen es aligerar la carga de trabajo y de responsabilidades dentro de cada departamento, y está totalmente centralizado en un único punto. Y una de las grandes ventajas también que tiene, que para mí es fantástica, es, por ejemplo, departamentos comerciales. Los comerciales pueden estar ahora 365 días fuera de la oficina, porque gracias a un terminal, a una tableta o gracias a un portátil, van a poder estar haciendo, gestionando a través de su CRM todas las oportunidades, todas las llamadas que están realizando, todas las visitas, todos los pedidos, todos los presupuestos, sin tener necesidad de tener que coger y bajar a la oficina una vez a la semana, pues para hacer papeleo, declaración de gastos, para poder poner al día la documentación, sino tenemos acceso absolutamente a todos los datos de la empresa desde cualquier sitio. Yo tengo el caso del año 2016, que haciendo la revisión del ejercicio en el primer trimestre de este año, el 2017, sí. Una empresa solo con la instalación de la versión del CRM, que es un 5% a lo mejor de las capacidades de Odoo, me hablaba que habían incrementado un 17% la productividad respecto al 2015. No estamos hablando de la facturación, sino de la productividad. Y aún no estaban todavía al 100%, no habían enlazado toda la parte de facturación, solamente con la parte de CRM. Porque sus comerciales ahora tenían todo en orden, lo tenían todo visible, lo tenían todo controlado. Entonces el director comercial desde la oficina podía estar comprobando que su red de ventas por toda España, todos los comerciales, estaban interactuando y viendo todas las oportunidades y tomando decisiones en tiempo real. La productividad se multiplica.
Claro, tú imagínate una empresa que a 31 de diciembre agarras y dices, a ver cómo ha ido el año, le das al botón y te lo dice. Y no aquello de, no, me espero la gestoría, que si esto para abril lo sabré, tal.
No, es muchísimo mejor que todo eso, claro. Porque además, sí, también una cosa. Odoo tiene una cosa también maravillosa que se llama su propia API, ¿no? Tiene una API que te permite interrelacionar. Pero hoy también estamos, ya se habla un poco menos porque estuvo más de moda, pero estamos hablando del business intelligence, ¿no? Entonces, la interpretación de cantidades masivas de datos para poder sacar los informes en tiempo real de lo que necesites. Hay herramientas de software libre como Pentaho, por ejemplo, que te permiten enlazar con Odoo y entonces los departamentos que tienen que tomar las decisiones hoy por hoy tienen la oportunidad de conectar esa herramienta de software libre directamente con Odoo. Si los informes que te puede dar Odoo pues son un poco toscos, no son tan a lo mejor tan específicos o tan elaborados como te puede hacer un business intelligence, pero hay un departamento que puede estar visualizando, y eso lo he visto en un caso práctico, directamente en una pantalla de 46 pulgadas dentro de tu departamento, donde están viendo en tiempo real qué se está vendiendo, cuál es el producto más vendido, a qué horario se están vendiendo, en qué zonas de España ese producto o este otro, cuál es el que mejor o el peor, y pueden estar tomando decisiones de reforzar tanto stocks como estrategias, inversiones en marketing, refuerzos de comerciales, trabajar temporadas. Es decir, hay un momento donde hoy por hoy, en este mundo tan competitivo, la toma de decisiones con datos en tiempo real es importantísima. Y Odoo, una de las cosas que te hace ahora mismo es que al tener una única base de datos, lo tienes todo centralizado y eres capaz de poder interpretar esa información con más herramientas, no solamente con Odoo, sino con además interactuar con otras herramientas para poder tener esa información y darle esa ventaja competitiva a las empresas.
A mí lo que me hace más gracia de esto no es ya todo lo que hace, sino yo siempre pienso en mi ejemplo tipo del taller de coches, que tú vas al taller de coches de... Yo vivo en una ciudad pequeñita o pueblo grande, llámalo como quieras. Entonces hay varios talleres y un taller suele tener el concesionario, el taller y el almacén. Entonces tenerlo todo centralizado en un sitio, no hace tanto tiempo, iba todo a base de telefonazos, de... Oye, ¿tienes esta pieza? No, ¿tienes esta tal? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y así todo el rato, yendo para un lado, yendo para el otro. Este tipo de aplicación, que sea en un entorno muy, muy simple como es ese, ¿vale? Yo creo que pueden venir bien. Y ya, bajando ya un poco más, que es en España al final lo que tenemos son empresas muy pequeñitas y mucho autónomo. Y claro, es buscar algo para que en esos entornos esto sea más práctico, porque empresas enormes, pues la verdad, está muy bien, pero tienen capacidad para buscarse la vida. Pero claro, un autónomo o está vendiendo o está haciendo lo que sabe hacer, no puede dedicarse a hacer 17 cosas. Y entonces eso tienen que buscarlo en terceros. Y ahí es donde me imagino que tú tienes más hueco, donde entras tú.
Ahí, mira, yo te digo una cosa, nosotros, para mí, yo cuando entro dentro de una empresa y estamos, nos preguntan, bueno, saben que necesitan una aplicación. Nuestro target hoy en día más importante son empresas que han sobrevivido a la crisis. Las empresas que han sobrevivido a la crisis pues han tenido que aguantar como han podido durante 5, 6, 7 años. Ahora se dan cuenta que se abre un poquito más el abanico de oportunidades, tienen que trabajar de forma más competitiva y necesitan una aplicación nueva. Y luego también las empresas que comienzan de cero y que ya tienen más o menos en su ADN pues un tema digital nativo porque se dan cuenta de lo que hay, ¿no? Entonces cuando entramos en estas empresas, sobre todo la empresa que ya lleva tiempo, que ha aguantado la crisis y que ha podido tirar adelante, bien sea una pyme, bien sea un autónomo con una asociación privada o hablamos de un SL, las SA, pues bueno, normalmente ya tienen, ya entras con otro carisma. Pero bueno, en estos, yo la primera cosa que les digo a ellos les pregunto, digo, ¿cómo quieres que sea tu vida a partir de hoy? Y entonces te miran como diciendo, yo vengo a hablar de software, no vengo a que me hables de mi vida. Digo, te lo voy a contar. Digo, como autónomo, ¿a qué dedicas los fines de semana? Y la mayoría de la gente te dice, pues intento contabilizar las facturas, intento coger tal, mirar los gastos, mirar esto, mirar lo otro. Digo, bueno, y si te digo que con esta aplicación todo eso lo tienes automatizado. Y entonces te quedan mirando como diciendo, ¿cómo? Digo, sí, tú te vienes a la oficina los fines de semana, el sábado que a lo mejor tienes menos trabajo, o en el taller cuando has terminado, o tienes una persona y te pones a, pues, a coger tus facturas de proveedores, a programarte los pagos de la semana que viene, a prepararte los pedidos, te preparas un poquito todo lo que te va pidiendo la gestoría para ir llevándoles toda la información. De, vale, imagínate un caso donde así como llegan la persona que tienes en oficina o tú mismo dedicándole una hora al día, introduces esa factura dentro del sistema, te olvidas, llevas un control de stock dentro de ese almacén donde te da alarmas de cuándo te quedan, incluso puedes automatizar o programar que te haga los pedidos de forma automática de ese proveedor, atendiendo que ese proveedor te sirve las piezas de X en X, es decir, me queda una pieza, pero es que resulta que pedidos son de 10, pues te programa para que te haga ese pedido de 10, que luego además cuando tienes que preparar todas las facturas solamente le das un usuario de acceso a tu gestoría para que entre a visualizar porque te ha automatizado el proceso contable, de forma que lo que hacen es revisarte esa facturación y después tener un control fiduciario de que los documentos que tú has introducido, puntear facturas, digámoslo así, pero ya están introducidas dentro del sistema. Claro. Cuando te empiezas a hablar de eso, te dicen, es que a lo mejor entonces empieza a tener fines de semana libre. Y le dices, pues esto es una de las ventajas de la transformación digital. Ya no es solamente que tengas deslocalización. Porque luego otra cosa que también les dices, dice, ¿qué te parece si en vez de hacer eso en tu oficina lo haces desde casa tranquilamente? Le dedicas dos ratos el sábado si quieres, o el domingo si te apetece porque quieres seguir estando metido dentro de tu pomada de empresa y la pomada te acompaña a través de un navegador y no tienes que venir aquí a la empresa, que es donde tienes tu servidor, donde no tienes acceso desde fuera, sino que lo haces desde aquí o desde Denia, porque estás de vacaciones con tus hijos en la playa y tienes acceso directamente a toda la empresa. Entonces ese tipo de perfiles, ese tipo de soluciones para ese taller, como dices tú, que puede estar comprobando el stock de almacén, que puede corroborar que las salidas de piezas están asociadas a factura, que el proveedor, le tengo que hacer el pedido con 3 días de antelación y lo puedo empezar a programar antes porque me lanza un aviso, son cosas que normalmente están en la cabeza de los autónomos, que les ocupan muchísimas horas y que ahora les permite, como les digo yo, ahora puedes dedicarte a hacer tu trabajo, que es lo que te gusta, no a gestionar tu empresa, porque ya tienes un compañero, tienes un socio, es tu aplicativo, que te va a hacer la mitad de todo ese trabajo que tú ahora llevas en la cabeza y vas a evitar despistes, vas a evitar problemas de, ay, que no tengo tiempo, que no tal, vas a ganar el tiempo al día.
Sí, lo que pasa es que la gente también tiene que entender que, pues lo que tú decías antes, que a esto hay que dedicarle un tiempo para dejarlo funcionando, una configuración, una personalización.
Sí, como todo aplicativo, no hay nada que saques de la caja y funcione automáticamente. Para eso estamos muchos profesionales que lo que nos dedicamos es precisamente en el acompañamiento, a la formación, en ayudarles a, primero, adaptar, porque pasa como muchas cosas. Tú vas a un gran centro comercial, un área de superficie, y quieres comprar arroz, y si tienes muy claro qué arroz quieres, bien, vas, lo coges y te lo llevas. Pero si no tienes muy claro qué arroz quieres, te vas a encontrar 500 tipos de arroz. Arroces locales, arroces internacionales, arroces con no sé qué, arroces con no sé cuánto. Sí, sí. Y la duda puede ser terrible. Y para el que no lo tiene claro, eso lo que le genera es un rechazo, que muchas veces se van sin arroz. O se van con el arroz, ¿no?, que no es el apropiado, y por lo tanto el índice de insatisfacción en el uso del aplicativo o del producto es siempre negativo. Entonces ahí estamos unas personas. Yo me dedico, soy una de ellas, pero hay grandísimos profesionales en este país y luego a nivel mundial, se pueden encontrar a través de internet, que nos dedicamos precisamente en ese acompañamiento, en ese vamos a coger, vamos a interpretar tu empresa. El cambio de cultura para esta utilización es muy importante, la cultura empresarial debe cambiar. Es un concepto donde la parte más traumática es entender que tus datos no los tienes en tu empresa. Hay gente que todavía sigue pensando que tener los datos en la nube es un complicado. Sí. Es una posibilidad de fuga.
Es un desconocimiento de lo que es la nube. Mucha gente se cree que la nube es como una cosa mágica que está por ahí y no saben qué es realmente. Yo creo que es un problema de, pues eso, lo que estás diciendo, de conocimiento, de saberlo, de tomar un café y explicarlo. No creo que sea mucho más complejo, pero sí, claro, pero no puedes tomar un café con todas las personas que hay en España.
No puedes. Pero además luchamos contra algo que todavía es yo te diría que es mucho más trágico, ¿no? La nube tiene sus ventajas y desventajas. Y como todo sistema informático, yo digo que todo sistema informático no es infalible, al revés. Pero por suerte hay miles de personas, igual que hay tres personas malvadas, hay 500 que son buenas y que están trabajando para mejorar todos los procesos de seguridad y que todo funcione cada vez mejor. Entonces luchamos contra algo que sí que es trágico, me parece a mí, que de vez en cuando pues son distintos tipos de alarmas que aparecen en medios de comunicación, en prime time, y te encuentras en un telediario de mediodía que han hackeado el móvil de una persona importante y le han sacado fotografías importantes de su teléfono, o han revelado datos de porque han hackeado Yahoo y se han llevado miles de millones de números de tarjetas de crédito. Y entonces eso, de vez en cuando la gente se queda con esos grandes titulares y generan como un rechazo incipiente cuando tú hablas de tener los datos fuera. La historia es que no, ni todos somos Yahoo, ni todos somos Scarlett Johansson, que muchas veces el interés que podemos despertar en hacker pues es muy remoto. Y después pasa otra cosa, que es que nuestra información para nosotros siempre es muy importante, es extremadamente importante, y lo valoro como tal, ¿no? Pero hoy en día existen procedimientos y protocolos muy importantes que impiden que de forma gratuita, si no es un gran grupo de hackers a nivel mundial que despierte el interés por alguna cosa, tus datos están muy a salvaguarda, están siempre muy bien protegidos. Y además hoy en día tenemos sistemas de monitorización y resorte que nos permite cortar cualquier flujo hacia el exterior no autorizado de forma inmediata. Entonces, argumentar todo eso muchas veces es pelear contra un molino de viento, y eso a veces, para generaciones de gente más de los 40 hacia arriba les cuesta más. Pero también, mira, yo tengo mucha esperanza porque ahora veo mucho joven emprendedor de 18, 20, 25 años que da por hecho que la información tiene que estar en la nube, y ellos yo creo que van a ser el eje tractor dentro de toda esa transición que durará los próximos 10 años.
A ver, el tema es cómo le explicas a alguien lo que es una VPN, por ejemplo.
No puedes. Además, sabes una cosa, un fallo que hemos cometido muchos informáticos y muchos que nos dedicamos a esto es, a veces llenamos demasiado de tecnicismos nuestro discurso. Sí. Y los tecnicismos hacen que lejos de ser una información que nosotros queremos prestar para darle valor a nuestro argumentario, se convierte en algo contraproducente. Y genera a veces incluso un cierto rechazo. Yo intento utilizar símiles. Mira, desde hace muchos años intentaba, cuando, sobre todo, pues yo no he sido un gran desarrollador de sistemas, pero sí mucho de la parte de interface de usuario, la parte que siempre me ha preocupado muchísimo. Algo que me daba cuenta que mis colegas pues tal vez descuidaban un poco más, y bueno, de ahí me llevó a desarrollar sistemas de escala. Pues estuve muchos años trabajando en temas de escala. Y bueno, una de las cosas que he aprendido es que si mi madre, con 60 años, es capaz de entender lo que está viendo, o lo que le estoy diciendo, entonces todo lo que hay por detrás es exactamente igual, ¿no? Porque luego al final la gran mayoría de los usuarios, nosotros podemos hablar de VPNs o podemos hablar de muchas cosas.
Sí.
Pero de repente aparece pues un hacker prestigioso y te dice que a través de Siri puede hackearte tu teléfono y sacarte las cosas. Entonces todo lo que has construido automáticamente es como si hubiera pasado un vendaval y se lleva toda la arena de la playa, ¿no? De repente todo lo que has ganado al mar lo pierdes en segundos. Y ahí es donde, si utilizas argumentaciones, si utilizas cosas muy básicas, pues al final te obvias en explicar qué es un VPN, o cómo funciona un HA proxy, o qué es un cluster, o qué es o las diferencias entre una base de datos que me dice SQL o Postgres, ¿no? Entonces, eso es, ya me doy cuenta que eso es un tema que es un diálogo más bien nuestro, y que yo creo que al cliente debemos dejarlos un poco al margen.
Ellos, al usuario final.
Luego no tienen problema, porque luego cogen y se suscriben a dos páginas de no sé qué, y tienen una cuenta en Gmail y tienen información suya, y de repente una tienda que no han podido cerrar el proceso de venta pero les interesa comprarse sus zapatos, le envían su tarjeta Visa a través de un correo electrónico sin problema, o a través de WhatsApp incluso. Es decir, que la seguridad es un estado mental que la gente tiene dos direcciones. Depende si van a comprar algo que necesitan o algo que les han dicho que necesitan. Se han dicho que necesitan como un ERP o como un sistema de gestión o como un servidor, me parece como bien impuesto, y ahí sí ponen reticencias. Pero si son algunas cosas más dedicadas a ocio o más lúdicas, sí, me parece como que esas barreras no son tan importantes. los que nos dedicamos al mundo de la informática nos damos muchas veces cuenta que las grandes brechas de seguridad no es porque estén en el código o en la aplicación, sino está precisamente en el deficiente uso de la misma. Es decir, si hay algo que no funciona, siempre existe una persona que por darle vigor al tema se salta un procedimiento y entonces a partir de ahí es cuando la liamos, ¿no? Entonces de repente pues hay una persona que sí, que da su visa por teléfono y la otra persona la apunta en un papel o la apunta en una nota, en un post-it o en un correo electrónico para enviárselo al departamento de ventas y no se da cuenta que a lo mejor el sistema está muy bien codificado para que nada pase, para que no suceda nada en la fuga de información, pero en cambio en la papelera de ese ordenador no.
O la papelera del suelo, me refería yo.
Exacto.
La esa. Papelera, claro.
Mira, hay una gran marca de hardware, no sé si te importa que diga, pues que es HP, sí, ¿no? Sí. HP. Uh-huh. Ha sacado una serie de vídeos que me parecen fantásticos, ¿no? Uh-huh. Y están muy basados en una serie de televisión y aparece un actor famoso, ahora no recuerdo su nombre, y habla un poco de grandes corporaciones y de las grietas de seguridad, pues en esos tontos aparatos como son las impresoras, que actualmente pues son grandes routers que gestionan información multidiparlamentaria y que permiten acceso a un montón de cosas, ¿no? Es decir, que te vienen un poco a mostrar que realmente, aunque tú tengas un plan estratégico muy bien diseñado, siempre puede haber algo que se escapa y que la brecha de seguridad viene en un descuido, en algo que desprecias o que genera, o que piensas que eso no es importante, ¿no? Dentro de las empresas siempre hay, yo siempre les digo una cosa, los informáticos nos tildan muchas veces, yo tengo 45 años, llevo dedicándome toda la vida a informática y yo siempre digo que aunque yo mañana cure el cáncer a través de un aplicativo que genera una serie de ondas a través del monitor, siempre seré el chico de los ordenadores, siempre sí. Sobre todo los que llevamos muchos años, ¿no? Y en este orden de cosas, aunque tú hagas durante toda esta vida, lo que siempre me he dado cuenta ha sido que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que va a aplicar en la frase de práctica, es decir, es que no hay que complicarse tanto la vida, esto no hace falta tanto, con un poco ya está suficiente, ¿no? Cuando nosotros precisamente, cuando te obligas a programar, a pensar como piensa el ordenador, a trabajar con algo que no hace nada, si no se lo indicas adecuadamente cada uno de los pasos, pues te das cuenta que esa frase de no hace falta tanto, pues es contraproducente, ¿no? Entonces ahí es donde viene muchas veces. Lo que pasa es que tú discutir eso directamente en una reunión con un cliente, pues te lleva a ningún puerto, o sea, no te lleva a ningún puerto. Y ahí es donde no poder desarrollar ese tema que es más bien cultural, que es un tema de conocimiento, pues hace difícil muchas veces ese tránsito de toda la transformación tecnológica.
Pues mira, me estás dando una visión nueva sobre todo este tema con Odoo incorporado y todo. Yo lo veía siempre como un tema más técnico que otra cosa, pero no, la verdad es que no, es un tema más un estado mental, como has dicho antes, la verdad es que sí. Es una cosa interesante porque hay aplicativos como Odoo, hay otros 10.000 que sirven para realmente hacer la vida más fácil a los profesionales. Pero claro, es como todo, tienes que querer y tienes que adaptarte a lo que hay. No sé. Pues mira, no sé, Luis, dime.
Los productos tecnológicos, yo creo que es una cosa que ha habido grandísimos productos en toda la historia de la tecnología y muchos han sido infinitamente mejores que los que existen actualmente y están muertos como metidos en armarios y todo lo que forman parte de museos. Sí. Yo recuerdo cuando aparecieron los vídeos
beta
y apareció JVC con su producto VHS, Sony con su producto Betamax y después aparece Philips con su producto Video 2000, ¿no? El mejor con diferencia era el producto Video 2000, o sea, era un producto realmente fantástico, pintas reversibles que duraban doble de duración, eran una maravilla esos vídeos, eran alemanes pensados para un público, productos indestructibles, además eran para hacer con nosotros eran mucho más grandes de los que también estéticamente funcionan nosotros como de todo el tipo que hacemos. En cambio, entre Sony y Betamax, con Sony Betamax y JVC, se repartieron el pastel porque había una diferencia práctica, que eran productos que daban la mitad de calidad, es decir, no eran cintas reversibles, utilizaban cintas de una pulgada, o menos un cuarto de pulgada, desde que eran, no recuerdo bien, ese dato por favor no lo tengamos en cuenta. Pero solamente tenían una particularidad, que tenían una cosa que hasta ahora era algo que la gente no había podido ver en ningún otro tipo de dispositivo, que era el avance rápido con la visualización de pantalla. Y que le dabas a la pantalla a esto y veías corriendo la gente para arriba para abajo. Era la única cosa que no tenía oído de oír, y simplemente por esa pequeña diferencia hizo que el mercado se decantara hacia las dos versiones japonesas y obviara totalmente la versión europea de... Y dices tú, ¿cómo puede ser? Dices, pues a veces pequeños detalles de interface dan una percepción de producto que hace que todo lo demás no funcione. Como que no... Entonces, por mucho que técnicamente sea mucho un producto fantástico, sea o incluso económicamente mucho más barato, pueden generarte rechazo cosas dentro del HMI que se te escapan totalmente y que bueno, hoy gracias a Dios, pues gracias a herramientas como Duo o otro tipo de herramientas, nos permiten también un poco conocer en tiempo real por si un producto está funcionando o no está funcionando y realizar encuestas en tiempo real para preguntar por qué ese producto no te gusta o por qué este otro sí te gusta.
Uh-huh. Oye Luis, tenemos que tomarnos un café.
Yo te invito a un té de Jägermeister.
Pues sí. Porque tenemos que hacer fantástico. Algo porque ahora lo estamos haciendo así a distancia con las dificultades intrínsecas de la incompetencia de uno propio, que soy yo, al montar estas cosas, pero bueno.
Perdóneme usted, vamos a echarle la culpa, como siempre, a la tecnología, como hacen
al informático, sí, al informático.
Y digamos que los recursos que estamos utilizando no han sido todos los satisfactorios que nosotros deseábamos.
No, realmente no, pero bueno. A ver, Luis, lo que sí que me gustaría es que le dijeras a la gente cómo localizarte en Twitter, en todas partes. Porque, a ver, esto de Odoo se merece unas charlas en condiciones. Entonces, ¿dónde pueden localizarte? ¿Dónde estás? En Twitter, en Telegram, que estás en muchos sitios. Tus webs, que he visto que tienes unas cuantas por ahí distribuidas. Me ha contado un ratoncito y todo este tipo de cosas. Y luego, además, hay una cosa que no te he preguntado. A mí me ha contado un pajarito hace mucho tiempo, que tú montaste un Odoo que realmente era una gestión de un hotel, si no recuerdo mal.
Sí.
Que lo hacía todo y ese fue realmente... ¿Tu primer contacto así en fuerte con un Odoo en producción que hiciera de todo?
Sí. La historia fue que, a ver, yo para empezar vivo en Teruel. Yo hace 4 años, vine a trabajar en un proyecto para Diputación Provincial de Teruel y conocí la que hoy es mi mujer, ¿no? Entonces,
vaya, entonces saliste ganando, ¿no?
Sí, totalmente, porque terminó el proyecto y yo me quedé. Y bueno, pues me quedé aquí, empecé a montar mis servicios de consultoría y bueno, pues al principio era a finales de la crisis, estaba el tema todavía bastante difícil y una de las cosas que yo siempre había querido hacer era gestionar un hotel. Y entonces pues combiné mi trabajo de consultoría con la gestión del hotel. Entonces una de las primeras cosas que hice como informático que no puedo evitarlo, pues intentar buscar cuál era el mejor aplicativo y la mejor forma de poder gestionar pues un hotel de 43 habitaciones, con una sala para 150 comensales, cocina, con un garaje de cerca de 100 coches, o sea, un tema realmente importante, ¿no? Entonces, buscando soluciones, yo ya lo había estado trabajando, pero nunca lo había utilizado más que para empresas de distribución, había estado utilizando hace unos años. Justamente estaba trabajando versión 8, la versión 9 era muy reciente. Y bueno, pues cogí la versión 8 de Odoo y configuré un entorno multidepartamental donde además pues configuré la cocina como si fuera una fábrica, donde el MRP se dedicaba a fabricar bajo recetas productos. Los productos se programaban con antelación, se hacía el acopio en el almacén. Teníamos dos almacenes y entonces pues teníamos un almacén de producto, teníamos de materia prima, teníamos unas cámaras de almacén de producto final y elaborado. Uh-huh. Y después pues teníamos dos puntos de venta, que uno era la barra del bar y otra parte, bueno, tres puntos de venta. Uno era la barra del bar, otra era el comedor donde teníamos los menús y teníamos nuestro restaurante, y la otra tercera parte era la recepción del hotel. Y bueno, pues ahí fue donde en vez de probar con clientes o en vez de probar con un entorno ficticio, lo probé en un entorno real. Y durante un año pues tuve una versión de Odoo donde... La verdad que cuando venía en Teruel, es una ciudad que está bastante de moda ahora turísticamente, tenemos una oferta de producto turístico muy interesante.
Y lo de los dinosaurios y todo esto que hay ahora ahí. Hay un montón de cosas.
Un entorno natural fantástico. Pues hizo que mucha gente viniera y entre ellos hosteleros. Entonces cuando venían a la gente con una tablet, con su TPV, con impresoras IP distribuidas por la zona, donde veían cómo todo lo gestionábamos, con una página web que donde podían hacer sus demandas en tiempo real, muchas de las opciones. Luego teníamos una intranet dentro, con servicios dentro del hotel y externos, con una alianza con otros hoteles y otros servicios de la ciudad. Pues la verdad que ahí fue donde probé todo el potencial de OTU, pero hasta niveles insospechados. Y ahí pude también encontrarme las primeras resistencias, porque profesionales que contratábamos, como cocineros, ayudantes de cocina, el tema de tener una tableta táctil en la pared, donde aparecían los pedidos, impresoras, el tema de la gestión de almacén también con un pedido, un lector de código de barras, bueno, pues había muchas cosas. Incluso llegamos a desarrollar dos cajitas con Raspberry Pi, donde teníamos distintos tipos de elementos, como eran pues algunas impresoras distribuidas, donde no llegaba la cobertura wifi de formato cableado, con lectores de código de barra, apertura de cajones, teníamos incluso alguna apertura de puerta, y empezábamos a hacer la interconexión de puertas desde abajo con tarjetas NFC, con una tecnología que había estado desarrollando yo con tarjetas NFC. Hicimos enlaces, desarrollos con la API de Odoo, entonces fue un proyecto realmente muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y ahí fue donde descubrí todo. Entonces, cuando el hotel se nos vino abajo, que era muy viejito y bueno, pues la inversión que requería era tan importante que los propietarios no accedieron a conseguir. Bueno, pues yo continué con ese trabajo y ya pues en vez de combinarme y trabajar 28 horas al día, 7 días a la semana, pues pasé a trabajar 20 horas al día, pero solo consultoría y basado en todo.
Es que claro, a ver, yo esto también te lo he preguntado porque encontrar a alguien en España que haya trabajado con Odoo en producción en plan bien, yo no conozco a nadie más. Yo he visto la web de ese hotel, yo la vi. Me pareció increíble.
Bueno, te hicimos...
¿Vale? Había un compañero de trabajo que te conoce, un amigo tuyo, así muy grandote y con barba, ¿verdad?
Sí,
agarró y
mi
me
amigo
dijo,
Tomás.
Mira, no, amigo Tomás, efectivamente. Me llega Tomás y me dice, tío, mira esto, qué pasada. Y me puse a verlo y dije, joder.
No, impresionante. Y la web precisamente para mí era la parte que teníamos más desatendida porque bueno, al final tienes que declinar recursos sobre el... Una de las cosas que conseguí con el hotel, gracias a Odoo, yo siempre lo hice, además escribí un post que luego, por desgracia, desapareció, que dentro de la comunidad Odoo, antes de las jornadas de Odoo España el año pasado, pues, me alegro que lo leyeran precisamente gente que son los gurús de Odoo en este país, ¿no? Hay gente muy buena, buenísima, que me felicitaron porque explicaban desde el punto de vista ya no como implementador o como integrador, sino como cliente, ¿no? Una de las cosas maravillosas es que yo puedo decir que es un proyecto de hotel puede tardar entre 18 y 24 meses en poder dar curva de rentabilidad. Nosotros lo conseguimos en tan solo 5. Y 5 puedo decir porque hicimos un gran esfuerzo de implementar, de formar al personal para que lo utilizara, de hacer todo el BPM, todo el Business Process Manager, management que hay que hacer allí, toda la parte de flujo de negocio necesario para cada cosa. Entender que un hotel y un restaurante era un modelo de empresa que no tenía ningún tipo de particularidad más allá de lo que es el, te lo diré cantando, pues, lo que es la atención al cliente, que eso es la simpatía o el talento que tenga cada uno, no hay nada que entrar, pero que lo que era el trabajo y el negocio eran procesos que se podían automatizar en su gran mayoría. Y entonces conseguimos ganar muchísimo tiempo para centrarnos en promoción, mejorar la atención al cliente y mejorar nuestro producto. Y entonces conseguimos, abriendo julio, que era un mes malo para abrir, conseguimos estar en cumbre de rentabilidad en octubre. Es algo que era inaudito, ¿no? Entonces fue un hotel que tuvo, y era fantástico poder ver los resultados. Y cuando lo comprobaban decían, yo todo lo digo, esto no es gracias a mí, esto es gracias a esto. Nada más.
Bueno, Luis, y cuéntanos, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrarte en Internet, en este vasto mundo de Internet?
Bueno, pues vamos a ver, por varios sitios. Desde el principio de los tiempos tengo una cuenta de Twitter, donde pongo normalmente todo lo que tiene que ver con mi vida, y ahora mismo todo esto tiene que ver con la mía, es decir, con Odoo. Y entonces en @itham, ETHAM, ahí pues bueno, la gente me puede preguntar, además me encanta participar y conversar a través de esta red social. En Mastodon he empezado a hacer mis pinitos, pero todavía estoy muy verde, es decir, que todavía no tengo mucha presencia ni interactúo mucho. Y luego pues bueno, pues la página principal sobre la marca que trabajo con la consultoría es conarium.com, desde con K al principio, conarium.
Sí.
Y ahora mismo estoy precisamente haciendo la reconversión de la página porque estoy ampliando todo lo que era Odoo solo y ahora añado también las nuevas facetas de consultoría sobre Bonita Software en gestión de procesos. Entonces, en esas dos páginas, ahí me pueden encontrar y me pueden hacer todas las consultas. Conarium también tiene @conarium. Econarium tiene también su cuenta de Twitter, donde también interactúo y voy publicando cosas. Y además, pues bueno, yo el concepto comunidad es algo que me encanta. Por lo tanto, el colaborar, participar, intercambiar conocimiento es algo que me vuelve loco y estoy a disposición de todos los que me quieran preguntar o que me quieran consultar cosas sin ningún tipo de problema.
Bueno, bueno.
Ahora pues mismo nada, acabo Luis. De poner un tweet que ponía pasando un rato genial con Ecollado grabando el podcast de Odoo y transformación digital para que, bueno, pues todo el mundo, si no me conoce a mí, te conoce a ti, pues a partir de ahí seguramente ya pueden pasar rápido.
No creo, te conocerán a ti y por eso te siguen a ti. Bueno, oye Luis, muchísimas gracias. Un rato muy agradable con todas las dificultades técnicas que ha habido, que han sido todas.
Bueno, ¿quién dijo
y
miedo?
Muchísimas gracias por aguantar el rollo este de la grabación. Y he aprendido muchísimo, ¿eh? Te lo agradezco, pero de veras, ¿eh?
No, el agradecido soy yo que me hayas dejado un hueco en tu espacio, el cual soy seguidor. Bueno. Y que además, gracias a tus podcasts, aprendo muchas cosas. Y una de las cosas mejores fue que casi en paralelo creo que descubrimos Docker y fue un descubrimiento total ver que tú también estabas hablando de él y sí. Me has ayudado muchísimo a avanzar y casi a cambiar mi paradigma tecnológico en muchísimas cosas, así que
lo que la gente no sabe es que hemos hablado por teléfono alguna vez, pero bueno, tampoco hay que decirlo todo. Tampoco,
no es necesario. Y tampoco que tenemos unos cafés pendientes o unos té allí en Madrid.
No, eso no. Pues nada, Luis, pues muchísimas gracias, que vaya bien y sigue celebrando tu cumpleaños a tope y felicidades, otra vez. Así que bueno, nada, muchas gracias y hasta luego.
Desde Teruel a todos, muchísimas gracias por escucharnos y aquí estoy a vuestra disposición. Un abrazo grande, Eduardo, cuídate.
Adiós. Mucho.